creo que voy a dividir las sesiones en reuniones de ejercicio. Y estar sentado nos mata, y somos expertos en la vida de iglesia. De reducir durante algunos años, es que cada 30 minutos, si esto funciona, si algunos no están trabajando, pues hágalo cada 30 minutos y levanta una pierna, lo que sea. No haga nada, solamente miren alrededor, tomen un poquito de agua y vengan, regresen. Espero. Este es uno que ustedes se ejercicen ustedes mismos por el Señor, para que nuestra vida física y espiritual chequen, para que la vida física y la espiritual se igualen, para que seamos unas personas balanceadas. No tienen que tomar una dieta, tienen que tomar descanso. Si ustedes no toman tiempo para ejercitar su cuerpo, no estoy hablando de solamente un régimen saludable de ejercicio. Ustedes no, si ustedes no toman una vida de ejercicio, ustedes no van a ser saludables. Si lo hacen, ustedes van a mantenerse más tiempo. Espiritualmente es lo mismo. Ustedes no solamente tienen que tomar ser un gigante espiritual. No. Ustedes edifiquen la estamina. Hablando espiritualmente, que ustedes se levanten en las reuniones, esa fortaleza, ese poder va a venir solo porque ustedes están trabajando en ello. Y a nadie va a sorprender que el asunto es que durante los años su vida física va a tener esos malos hábitos que vamos a quitar. Vamos a tener hábitos de descanso y levantar ejercicio que nos lleve a quitar todo ese estrés. Y por eso nosotros podemos llegar a ser personas que no tienen salud adecuada y vamos a tener toda clase de enfermedades. Algo que viene por los genes, que tenemos algo hereditario, pero eso no tiene nada que ver. Lo que necesitamos hacer es, la mayoría de las personas tienen mucho más fruta que podemos consumir. En este país tenemos la población más saludable. No, yo no soy un experto, no soy un doctor, pero voy muy preocupado de nuestros propios hermanos y hermanas que pasan mucho tiempo para aprender lecciones espirituales, pero no es justo al Señor y para ustedes mismos que ustedes no se cuiden. La edad más usada definitivamente para el Señor es arriba de los 50 años, espiritualmente hablando. El hermano Lee dijo 75 años. El hermano Lee lo dividió pensando en 100 años, llegar hasta los 80, y los primeros 20 años son los años de planear, solamente de educación, ir al colegio, etcétera. Aprender, no se preocupen en aprender alguna experiencia, pero la segunda etapa, hasta los 40, son cuando ustedes empiezan a experimentar las cosas que ustedes aprendieron en su cabeza, en su mente, transformándolas en experiencias. Y la tercera el tercer término de su edad, de 40 a 60, es el tiempo que ustedes aprenden a aplicar estas cosas. No solamente experimentarlas, sino que las aplican. Y es en los últimos 20 años cuando ustedes realmente son útiles. Eso es lo que el hermano Lee dijo. Por supuesto, no significa que ustedes no pueden servir de 60, 75. No. Una persona joven, siendo salvo, puede venir a servir inmediatamente. Lo más pronto, mejor. Miren las cosas desde este ángulo, por favor. La madurez en vida, acumulando las experiencias de vida, entre más aprendamos en las cosas del Señor y en nuestra obra, lo que experimentamos, todo toma tiempo para edificarlo. Y después usted puede ser uno que puede perfeccionar a otros en haciendo las mismas cosas. Por eso estamos diciendo que a los 50 y más, ustedes tienen la obra más importante de hacer para cuidar de otros y perfeccionar a otros, más jóvenes que ustedes. Por esta es la palabra en el tercer término de esta conferencia. Es lo que hablamos un poquito en Montevideo hace unas semanas, de Mateo 18, del 2 al 3. Lo puse de esta manera. Estos dos o tres son, número uno, la comunión de los compañeros. Ustedes necesitan dos o tres para llegar a ser compañeros de comunión íntima para hacer clic. Es como las células del cáncer, de dos o tres que vienen a dos o tres que no son buenas. Sus propias células en su cuerpo son las que dañan su cuerpo. Eso es cáncer. Por favor, no formen grupos cancerosos. Nada que haga clic. No hagan esos grupos para algo social. Que no tengamos tiempo para hacer chismes. Por favor, no hagan eso. Esta clase de venir juntos es de una manera espiritual. Por supuesto, no tenemos tiempo en la vida de la iglesia para ser muy amigueros. Ser muy amigueros es natural, pero tener compañeros es siendo miembros unos de los otros. Esto es el compañerismo. Estos dos o tres, número uno, son compañeros de comunión, venir juntos, estando juntos para tener comunión, tener una parte mutua. Y no tiene nada malo leer el estudio vida, pero ver la palabra santa de la palabra del movimiento matutino no tiene nada malo que ver, pero podemos orar, leer todo eso absolutamente. Esto es una comunión, compañero de comunión. Número dos, dos o tres, los llamamos los compañeros de oración. En esta guerra, en esta batalla, en el altar del incienso, oramos. Estos dos o tres especialmente tienen muchas funciones de oración. Orar es más importante que las actividades exteriores. Vienen a estar juntos específicamente para orar. Qué bueno es que todas las iglesias locales, siempre el grupo de dos o tres, vean ustedes a esos hermanos dos en situaciones diversas, siempre estén orando. Algunos oran por una media hora, algunos oran por más de una hora, algunos tienen tiempo solamente por 15 minutos, pero orando. Me gustaría decirles algo aquí que estamos atando y desatando. Esto causa que esta clase de oración no sea una oración general, sino de comunión, que tiene un propósito, el propósito de una batalla, una lucha. Atar y desatar, ejercitando la autoridad. Esta es la clase de oración que necesitamos. Y esta clase de oración es preguntarle al Padre. Y vemos en Juan 15, de llevar fruto. Dos veces el Señor nos promete que todo lo que le pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Él va a ser hecho para nosotros. En el contexto de llevar fruto, quiero decirles, estos equipos de dos o tres, es principalmente orar por las personas. Y la buena cosa de esto es que en las oraciones, en las reuniones de oración, si tenemos 30 personas orando, no oran por nombres, porque hay muchos nombres. Esto, cuando se reúnen dos o tres, sí pueden orar por los nombres, porque ustedes tienen tres clases de categorías de estos nombres. Número uno, personas por las que ustedes están cargados por el Evangelio. La otra es pecadores, que ustedes están cargados, sus parientes, los que están muy cercanos. Todos deben de tener una lista de personas por las que podamos orar nombre por nombre. Nuestra vida de oración es muy general, pero solamente el Señor bendice el incremento con lo que ustedes quieran. Exactamente por quién ustedes están cargados. Si ustedes no oran por nombre, su oración no es efectiva. Es muy general. Específicamente necesitamos la realidad. Orar por nombres, pongan los nombres. Ustedes no pueden orar por todos los nombres, pero ustedes deben tener una prioridad en su lista. Bueno, y van a orar por el vecino, por el contacto, por su compañero de colegio, por su trabajo, su tío. Esta es la categoría número uno que podemos. Los que no son salvos, la segunda categoría es, no, por supuesto, sin ningún orden, es algunos santos por los cuales ustedes están cargados, que son santos que están distraídos, que están en necesidad, que tienen problemas. La mayoría de los problemas son los que oramos cuando estamos dos o tres. Algún tiempo tenemos casos muy serios que no son conocidos, pero los dos o tres tienen, los pueden manejar. Aún los el ancianato tiene que estar en dos o tres. Algunas veces hay el caso de alguno de los ancianos conocen que este es un caso que puede ser cubierto por otros santos también y podemos manejarlo. En los dos o tres nosotros tenemos que poner por nombres, atar y desatar por esos nombres. Y que pueda venir después una visitación. En principio, todos podemos hacer esto. Esta es la segunda categoría o grupo. El tercer grupo pudiera ser, bueno, cuando digo santos, no quiero decir solamente santos problemáticos, sino jóvenes, nuevos creyentes. Luego, la tercera cosa por la que debemos orar es por aquellos que no están tan cerca de nosotros, pero que necesitan, o aquellos que han sido ofendidos. En la oscura de la vida de la iglesia, les digo, la vida de la iglesia es una familia. Entonces necesitamos cubrir a todos estos en amor. Esta familia que puede venir, si alguien fue ofendido por otro, ellos necesitan una mano que los cuide, alguien que los cuide, algo que les hable, que no los condene, sino que les hable. Esta es una obra maravillosa, grandiosa. Tomar cuidado de ellos en grupos pequeños. Y número 4, orar por los niños, por sus propios niños, por los niños de los hermanos, los que tienen problemas, los teenagers, los jovencitos. Ellos necesitan oración. Especialmente las madres pueden orar por ellos. No está limitado a eso, pero siento que los 2 o 3 son muy específicos cuando preguntamos y el tratar con el Señor. Así es que número 2, ustedes los toman al 2 o 3 como los compañeros de evangelio. Todo recuerdo a las dos hermanas, hermanas ya adultas, que eran de tiempo completo. En la vida de iglesia tenemos algunas hermanas que no se han casado, que servían tiempo completo, y ellas aparecieron, lo que hacían, oraban en la mañana, pero no hacían nada durante el día más que visitar. Ellas tenían la carga de visitar casa a casa, algunas veces a las jóvenes, otras veces a las familias. Es una obra maravillosa. Es esto, lo mejor que se da es por grupos de 2 o 3. Los santos necesitan la visitación, mucha visitación. Por supuesto, ellos son los amigos del Evangelio, los candidatos del Evangelio. Eso sucedió allá en Hong Kong. Muchas de las obras importantes que podemos hacer. Así que practiquen esto. Amén. Van a hacer esto. Realmente. Ustedes van a ver el gran beneficio. Vamos a entrar a otra esfera, a otro nivel, a otra dimensión. Y vamos a ser más usados en nuestro servicio al Señor. Muy bien. Amén. Ahora, bueno, esto me prepara para la siguiente comunión. Siento no tener bosquejos para ustedes, pero espero que esté muy claro lo que voy a cubrir. Esta sección quiero aplicar a todo lo que estamos hablando. Esto se refiere a las personas. Así que me gustaría leer el título. Pudiera ser algo así como las personas que son ganadas por nosotras. Salvadas por nosotros, que son alimentadas por nosotros, perfeccionadas por nosotros, establecidos por nosotros. Esas son las personas. Personas que son ganadas por nosotros, siendo nuestra esperanza, nuestro disfrute, nuestro gozo y nuestro orgullo. Nuestro esperanza, nuestro gozo y nuestra corona y nuestro disfrute. Es primera de Tesalonicenses 2:19-20. 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Oh, mis hermanos. ¿Qué pasó, hermano? Oh, mi gloria y corona en la misma manera. ¿Qué pasó? Aquí está la carga esta mañana. Y esto es. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que nos volvamos delante de nuestro Señor Jesús en su venida? ¿No lo sois vosotros? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y todos los santos llegan a ser nuestra vida de iglesia total. Llegamos a ser el centro de las personas. También les diría, más que siendo el centro, necesitamos reunirnos, por favor, no dejen de reunirse. La iglesia es la asamblea. La definición de eclesía, nosotros nos reunimos, somos gente que se reúne. La reunión es la cosa más importante. Pero creo que ahora, el último mensaje, nos hemos dado cuenta que nuestra reunión, La reunión más frecuente es la de dos o tres. Nosotros reunimos el lunes de la mañana, o dos horas. Pues tenemos algún tiempo de profecía, algo así, dos horas. Y luego la reunión de oración, una hora y media. Y luego ustedes tienen alguna reunión de grupo, dos horas. Esto es. Por eso le llamamos como que estamos perdiendo. Porque no tenemos mucho tiempo en este hermoso salón de reunión donde usamos muchos cientos de miles para comprar. De la única manera que podemos hacerlo es día a día y de casa en casa. Esa es la vida de iglesia. Bueno, las casas son las casas donde ustedes viven. Ustedes pueden venir al lugar de reunión como una catedral, pretendiendo, actuando. Pero cuando usted está en su casa, es difícil que usted finja. La vida de iglesia tiene que ser en las casas. Quiere decir que la vida de iglesia tiene que ser diariamente. Es nuestra manera de vivir. Reunirnos de casa en casa. ¿Y con qué frecuencia? Dice, pues de día en día. Esto quiere decir que para nosotros nos reunimos constantemente. No es una reunión de una vez a la semana. Es 24 horas durante toda nuestra vida. Esa es la vida de iglesia. Lo que ustedes tienen que ver, lo que ustedes tienen. En China, en la China continental, al menos que usted esté registrado, usted no está permitido que se reúna. Porque eso está restringido en la sociedad. Por eso usted ve que miles no tienen nada. Unas ciudades con miles de santos, no hay un lugar de reunión, no se les permite reunirse en grupos grandes, solamente en las casas, en grupos pequeños. Y el número más grande es de 15. Y yo digo, bueno, si entonces ese no es Dios, entonces ¿quién lo hizo? Dios usó cierto gobierno, no siendo amigo de ninguna religión, sino que para que practiquemos la iglesia primitiva. necesitamos simplemente un lugar de reunión. Bueno, pues no hay nada malo en eso. Pero muchas veces la lugar de reunión nos desvía. Esa no es la vida de iglesia. Esa es nada más para unas cuantas horas. La vida de iglesia es cada día, cada hora. La vida de iglesia es donde sea, donde nosotros vivamos, donde estemos. Así que una de las cosas principales, y esto es algo que nosotros mucho tiempo, es que nosotros lentamente llegamos a ser el centro de la vida cristiana, aún el centro de la vida espiritual. Usted tiene que crecer, eso no está mal. Yo he visto gente muy preocupada, muy consumida por su vida espiritual, pero no tiene ningún sentir para los demás. Eso no es un cristiano. Eso no es Dios. Necesitamos un ajuste. También necesitamos llegar a ser alguien que donde tengamos el centro de nuestra reunión, donde podemos crecer, donde nos reunamos. Pero hemos perdido el sentir del corazón por las personas, lo hemos perdido. Y le menciono algunas categorías de personas, pecadores. Los pecadores, los santos y los buscadores. Y tengo que decir, hermanos y hermanas, que al menos que tengamos una forma fundamental, no importa dónde logremos, él no va a trabajar si no tenemos esta carga. Debemos de tener un corazón para las personas. Le quiero recomendar que aquellos lean el capítulo 1 del libro El carácter del obrero del Señor. Capítulo 1, eso lo escribió el hermano Weissman, y cuando dijo el hermano no quiso decir, cuando él menciona al hombre, no quiere decir a los santos, quiere decir al hombre, cualquier tipo de hombre. Bueno, yo nunca he dicho que soy un gran amante del hombre, pero quiero testificarle que cuando yo tenía 20 años, con el tiempo de que me casé, estaba completamente metido en la vida de la iglesia. El Señor me trajo a un trato muy severo, y este trato no tenía nada que ver con mi vida espiritual. Yo tenía otro problema, pero el trato tenía todo que ver con mi corazón, o la escasez de mi corazón. Algo que yo no me di cuenta, y he testificado esto algunas veces. Por favor, toquen mi testimonio, y esto es. Dos cosas. Número uno, el entrenamiento que el hermano Lee nos dio en Anaheim en 1995 es un entrenamiento formal, y ahora yo lo recomiendo totalmente a ustedes, llamado la manera práctica, la manera normal de llevar fruto y el pastoreo para edificar la iglesia, algo así. Eso me cambió, y esto llegó a tocarme mucho. Y, me, y nos preguntó, ¿a quién estás tomando cuidado? Y le dijo, la próxima semana quiero nombres. No me digas yo que tengo cargo por las personas, no, no, no. Cuando regreses, dime los nombres de las personas por las que estás preocupado. Yo estaba ahí muy... Tenía muchas cargas generales, pero yo no tenía cuidado por nadie y era muy responsable haciendo esto o lo otro, pero no tenía ningún nombre. ¿Realmente tomaba cuidado a las personas? No, no. Es lo donde yo he pasado el de vida de Génesis, en la sección cuando el nombre cambió, el nombre de Abraham, de Sara, y Abraham llegó a ser Abraham y Sara llegó a ser Sarai. Abraham necesita el padre, significa el padre exaltado, y el otro significa el padre de multitudes. Sarai significa mi princesa, y Sara significa princesa solamente. Así es que cuando me hablas, si bien el punto, hasta que el tiempo, cuando tuvieron a Isaac, el hombre fue exaltado, la mujer fue embellecida, pero no tenían descendientes antes, y Dios les había dado una promesa. Mira, las estrellas en los cielos y la arena en los de las playas, ahí será tu generación. Y eso cambió el nombre. Por supuesto, esto significa la transformación de la persona cambiando el nombre. Así es que Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Bueno, ese mensaje me trajo desesperadamente al Señor. Con el tiempo yo había perdido. Y le dije al Señor, dime, háblame. ¿Esto es todo? ¿Eso es todo? Si no tienes cuidado de este, ya perdiste. Tú no tienes vida espiritual, no servicio espiritual, no puedes servir, ya, te estás terminado. Tú solamente estás tomando por tu propia exaltación, por tu propia belleza espiritual. Yo no tomo cuidado de eso. Yo tomo cuidado por las aspiraciones de descendientes. Vida espiritual por tu simiente. Tú no puedes tomar cuidado de las personas. Tú no tienes semillas. No tienes descendencia. Y esto es todo. Y yo no puedo decirles la lucha que tuve durante semanas. Lloré delante del Señor, grité delante del Señor, fui con el Señor. No sabía qué decir, qué hacer. Yo solamente estaba desesperado, una gran desesperación, sin esperanza. Me di cuenta que por la luz del Señor estaba totalmente como un hombre que se exaltaba a sí mismo. Todo lo que yo tomé cuidado era por mí mismo. Yo tiré el velo, la máscara, tomando cuidado de mí. Ahora yo no creo decirles que después vino la verdad, que llegué a ser una persona diferente. No quiero decirles eso, pero quiero decirle mucho en esto. Que este fue el principio de tocar al Señor y tratar con el Señor, de tomar cuidado por las personas, de tomar cuidado por algunos, tomar cuidado de otros. Y cuando ustedes tocan a las personas, ustedes tocan el corazón de Dios. Ustedes quieren tocar al Señor. Toquen al hombre que Él hizo, de acuerdo a su imagen y semejanza. ¿Quieren amar al Señor? ¿Cómo no pueden amar a su hermano? ¿Qué pienso? Que el recobro del Señor, sonar la trompeta del incremento es fácil. El próximo año vamos a tener el 15% de incremento, etcétera, etcétera. Entonces podemos hablar de los dos o tres. Pero sin un corazón trasplantado, un nuevo corazón que realmente tome cuidado del hombre, nada de las otras cosas que tenemos que hacer por el Señor. Esto, en mi estudio, es la raíz de que puede darnos el incremento. Hermanos y hermanas, en una manera, no necesitamos estar apurados por el incremento. Este es un lado. Si todos los santos tienen tal corazón y carga por las personas, ustedes no necesitan preocuparse, estar preocupados. Esto es lo que hemos perdido. Y así que, puedo usar un par de versículos usados por el apóstol para traer a la superficie, al tope de este asunto, cómo Pablo miraba a las personas, cómo Pablo miraba a aquellos con los cuales laboraba. Traerles el Evangelio a ellos, establecerlos, dicen tesalonicenses, y cómo les escribió y cómo los consideraba. Y nos revela mucho. Déjeme ir. No, este no es un mensaje. Estos son algunos puntos solamente. Es una carga. Necesitamos tocar esta carga. La primera cosa aquí es, necesitamos considerar a todos aquellos que son salvos a través de nosotros, nutridos por nosotros, a lo que nosotros hemos cuidado, y con estas cuatro cosas. Número uno, nuestra esperanza. ¿Han pensado alguna vez que alguno de ellos, que los que ustedes cuidan, usted es una persona que tiene esperanza? ¿Ha tenido usted el pensamiento de que mi esperanza eres tú? Wow, sin ti no tengo esperanza. ¿Qué es esto? En Primera de Tesalonicenses, la palabra esperanza, el capítulo 1, los dos o tres tienen esta esperanza con la venida del Señor, la esperanza del retorno del Señor, el regreso del Señor. Es el contexto, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando Pablo aquí cuando dice esperanza? esperanza. Él quería decir que al menos en parte, con el regreso del Señor, Paul no tenía esperanza sin estos santos. Si usted nunca ha salvado a ninguno y no ha trabajado por ninguno, nunca se ha preocupado por ninguno, él va a levantarse delante del juez sin esperanza. Sí, damos la bendición del Señor, vamos a la mesa del Señor y desplegamos, decimos, Señor, ven, Jesús, ven pronto. Pero hemos visto algo de esto, que un día, cuando usted vea, aparte de todas estas palabras, en esta edad, el Señor nos va a preguntar, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Ay, ¿acaso eres solamente tú? Sí, necesitamos crecer en vida, sí, necesitamos madurar para su regreso, sí, absolutamente. Necesitamos estar preparados, arreglados de alguna manera para ser parte de la novia. Y esto es absolutamente cierto, pero necesitamos levantarnos por todo lo que está en la Biblia. Pues está en la palabra del apóstol que un día, cuando venga el juicio, nosotros debemos presentar una cuenta. Nadie puede hacerlo por ti. El Señor básicamente nos va a preguntar, ¿dónde están ellos? ¿De quién tomaste cuidado? ¿A quién trajiste tú a mí? ¿A quién salvaste? ¿A quién pastoreaste? ¿A quién estableciste tú en la fe? Y sin esto, somos sin esperanza. Somos personas sin esperanza en este sentido. Si, bueno, la próxima vez que usted va y tenga cuidado de alguien y los nutran en usted mismo, digan, hermano, tú eres mi esperanza. Sin ti, yo no tengo esperanza. No es un asunto de números. Lo que tienes que hacer cuando el Señor regrese, hermanos y hermanas, es tomar cuidado de las personas. Es todo lo que tenemos que hacer cuando el Señor regrese. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Número dos, Paul dice, estos, oh, ustedes son mi gozo. Queridos hermanos y hermanos, necesitamos vivir. Debemos vivir una vida llena de gozo. Y orando, contamos. Oh, debemos tener cierto gozo. Pero no estoy hablando específicamente de este tipo de gozo. El gozo que viene con las personas con las cuales tú estás cuidando. No hay sustitutos para esta clase de gozo. No hay ningún otro gozo más grande que ver a alguien que por lo que tú estabas orando, que finalmente él está invocando el nombre del Señor. Este gozo de salvación va a refrescarte hasta el máximo. Este te hace vivir en la frescura de la salvación. Tú mismo eres salvo, viendo a ese pecador que ha sido salvo. Cuando él es salvo, dice que hay gozo en el cielo cuando uno se sale, un pecador se arrepiente. Aún los ángeles. Sí, ellos tienen fiesta ya también. ¿Saben? Una alma siendo salva. ¿Tienen ustedes ese gozo? A lo mejor ustedes tienen otro tipo de gozo. En Juan 15, Dice que ustedes van a llevar fruto, mucho fruto, para que su gozo sea cumplido. Para aquellos de nosotros que no tomamos cuidado de las personas, están perdiendo este gozo particular. Hay mucha obra, mucho trabajo, muchas lágrimas al tomar cuidado de las personas. Pero el disfrute es como sus hijos físicos. El aumento del trabajo, las frustraciones. Y aún estar embarazado. El gozo que viene delante de él para fortalecer al Señor Jesús, hermanos y hermanas. ¿Por qué murió él en la cruz, hermanos y hermanas? ¿Por qué el Señor sufrió? Él no es por nosotros, no fue por nosotros. Esto es el gozo. Por el gozo, por salvar a las personas, fue fortalecido en la cruz. Nuestra vida de iglesia necesita más gozo, más disfrute. Necesitamos más personas. Número 3. Estos son, bajo nuestro cuidado, son nuestra corona. Nuestra corona. ¿Qué es? ¿Qué es una corona? ¿Qué? ¿Qué es una corona? Es decir, una corona es algo así como un gran honor. ¿Sí, verdad? Pone una corona en su cabeza. Oh, en el mero alto de su cabeza es un honor. Pablo consideró que todas estas personas que estaban bajo su cuidado era su corona. Creo que Pablo tenía una gran corona, una corona muy grande. ¿Qué tan grande es la de usted? ¿O mi corona? ¿Qué tan grande es? Y creo que en Proverbios dice que los nietos son la corona del abuelo. Proverbios. Ser enterrado sin fruto, oh, no hay ninguna aspiración, no hay descendientes, eso significa que no tiene ninguna corona. No hay honor ahí. El honor real no es esto, lo otro, nuestro estatus, su posición. Lo que realmente lo honra a ustedes son aquellos que tienen muchos niños. Físicamente, no todos nosotros podemos tener niños o muchos niños, pero puedo decir lo que el hermano le decía, que lo mencionó. Dijo, los hijos espirituales son más que la palabra. Más importantes o mejor, yo olvidé la palabra, que los hijos físicos. Aún para las parejas que no tienen hijos físicos, ustedes pueden tener muchos hijos espirituales. Yo no sé dónde, qué pasó con Aquila y Priscila, pero creo que ellos no tuvieron ningunos hijos físicos. Pero ellos siempre tenían abierta su casa, los colaboradores venían a su casa. Ellos tenían un montón de hijos espirituales. Finalmente, con la gente que nosotros salvamos, que tomamos cuidado de ellos, son nuestra gloria. Eso es nuestra gloria. Ustedes saben, las madres toman un Oh, tengo una foto. Mire, yo también traigo una foto aquí de mi nieta. Oh, miren, aquí la tengo. La tengo aquí en el teléfono. Cada vez que hablo mi teléfono, aparece ahí mi nieta, la foto de mi nieta. Es mi gloria. Es la gloria de este hombre viejo aquí con esta nieta. Pero los que no tienen, pues no tienen gloria. Bueno, pero esta es una. Solamente uno. Bueno, ¿qué de los demás? Una docena, dos docenas. En toda su vida, usted tomó cuidado de muchos. Muchos, muchos que usted olvidó quién es quién. Oh, olvidó contar. Ellos lo recuerdan a usted. Ellos lo recuerdan a usted. Oh, decimos nosotros la gloriosa iglesia. Oh, algunas veces les digo, no cantemos mucho ese canto. Oh, estamos festejando, sí, la gloria. Sí. Gloriosa iglesia. Pero lo que es la vida, la vida gloriosa de la iglesia es que cada santo esté tomando cuidado de uno o dos. Eso es la verdadera gloria. Cada uno ocupado, no tomando cuidado de sí mismo, pero tomando cuidado de otros. Esto es la gloria. Esa es la expresión del Dios triuno. Necesitamos una vida de iglesia gloriosa de esta manera. Bueno, déjame continuar. Estamos en la vida de iglesia. Lo que tenemos, ¿qué es lo que cada uno de nosotros esperamos? Quiero decir, estamos en la obra de ganar, perfeccionar y edificar a las personas. Esa es nuestra carta. Es nuestra única obligación. Por favor, no me dejan otra cosa que nos ubique. Dígame, ¿cómo usted ganó a este y al otro? ¿Cómo lo perfecciona a este y al otro? Por la misericordia del Señor, todos estos años, en la crisis que entré en 1975-76, el Señor hizo un giro en mí, pero ahí yo empecé a poner atención por las personas, algo que no viene como un hábito, naturalmente. Quiero decir que empecé a tomar cuidado de esta persona, que ha tenido muchos bajo nuestro cuidado, mi esposa y yo, separadamente o juntos, y regresamos y miramos. Y tal vez, ¿qué tengo que cargar? ¿Traje a este para Dios? Hice esto, hice lo otro. Les digo, nuestros niños son nuestro gozo. Las personas que ganamos y ayudamos y servimos y edificamos en el Señor son el único gozo que nosotros tenemos. Número uno, en la fe. En Segunda Tesalonicense, 1:4. Uno cuatro. Pablo, tanto que nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios por nuestra perseverancia y fe. nos gloriamos en el testimonio o de los santos, de los que tomamos cuidado, y esto debe ser en Filipenses 2:15. Tengo mi gozo. Esos son los filipenses que tenían. Pablo dijo que ese día, ay, tendré mi gozo. Si tú estás haciendo la obra, tendré, en el día de Cristo no he corrido en vano, porque he elaborado en ustedes. Oh, tengo que compartir este gozo. Si ustedes hacen lo bueno, yo tengo el gozo. Así es que todo mi gozo no ha sido en vano. Número 3. Paul también se gozaba en el ser por los creyentes. 2 Corintios 9:3. ¿Qué dijo? Dijo que no es nada. 9:3. 9:3. 2 Corintios 9:3. Déjeme saber, hermanos. 2 Corintios 9:3. Señor Jesús. Ay. Permita, hermanos. No me desanimen. El punto aquí es que el gozo en el celo de los hermanos. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro motivo para gloriarnos de vosotros no resulte vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Nuestro gozo, nos gozamos acerca de ellos, porque ellos dan mucho, el celo. Y entonces, ustedes también, ¿se gozan en qué? En la persona de los santos. En 2 Corintios 1:14. Como también en parte no habéis conocido, y sabéis que somos vuestra gloria, así como en vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. De nuevo, otra vez, hermanos y hermanas, por la venida del Señor. Pablo tomó cuidado de las personas para el regreso del Señor. En ese día, él quería tener una corona, quería ser una persona con esperanza, con gozo, entrar en la gloria, y tomó cuidado de las personas. Él se gozaba de ellos, por supuesto, en el día del Señor, del regreso del Señor. Ahora, venimos a otro punto. Este es por todos aquellos, especialmente a este grupo como nosotros, para pastorear y alimentar a los jóvenes y los nuevos y los débiles, los creyentes débiles. En este caso, lo que Pablo escribió para los jóvenes y nuevos, pero toda clase de creyentes. Es que centrémonos en los jóvenes, porque nosotros somos viejos. ¿Están de acuerdo con nosotros que nosotros debemos levantar una nueva generación? Es nuestro trabajo, nuestra obra, levantar a los jóvenes santos. Algunos no serán salvos todavía. Y levantar esta generación nueva para el testimonio. Lleven a cabo el testimonio del Señor. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Y es muy claro. Número 1, Paul dijo, como una madre amorosa o como alimentando a los propios hijos, como una nodriza, cuidando a sus propios hijos. Es muy pesado, muy cansado. Una ardua labor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2:7. Dice, antes tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este versículo lo sacó en 1997 por mí. También nosotros los exhortamos como padres, consolando a sus propios hijos. El versículo 11. Así como también sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros como una padre para sus hijos, exhortándoos y consolándoos y dando testimonio. Pablo tenía doble trabajo, como padre y como madre. Y este versículo en Gálatas 4. Hasta que Cristo, sufro dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es un gran trabajo que Pablo hizo. Hermano, la vida de iglesia es una vida de muchos jóvenes, muchos santos, hermanos y hermanas. Los jovencitos, los amigos del Evangelio, les digo, necesitamos muchos padres. Les digo, hermanas, sean ustedes las hermanas amadoras en la vida de iglesia. Y necesitamos otro consejo, padres que exhortan en la iglesia. Necesitamos otro librito. Lo que necesitamos son papás y mamás. Necesitamos muchos ancianos. No. Poquitos es suficiente. Necesitamos papás y mamás que toman cuidado de muchos jóvenes y nuevos creyentes. Y entonces les digo esto. Si hacemos esto tomando la manera de persistencia y perseverancia y buscando obstáculos, no siendo desanimados y no esperando resultados rápidos. Esto es lo que la mente quiere. La mente quiere, pero perseverancia es necesaria. Así es que Pablo, en Colosenses 28, que mantengas a cada hombre enseñando con toda, presentando a cada hombre plenamente crecido en Cristo, por lo cual yo también trabajo luchando por la operación que trabaja en mí con poder. Así es que la manera de hacer todas estas cosas que he estado hablando hoy, tomar cuidado de las personas, es un trabajo de tiempo largo, una labor de tiempo largo tiempo. Y le damos gracias a Dios de que la vida divina y el Espíritu divino está en nosotros con la operación divina que opera en nosotros. con poder, con un dínamo. Así que tomamos cuidado de las personas por esta operación. En estos tiempos tenemos la experiencia. Oh, eso no es ir adelante, sino que nos regresa. Lo más que nosotros tomamos cuidado de las personas es lo más que lo rechazan. Es como si no fuéramos a ningún lado. Tú lo único que quieres es rendirse. Nada sucede sin resultados. Hermanos, queridos hermanos, esta operación en nosotros es, no nos hace cristianos poderosos. Es una operación en nosotros para fortalecernos, para tomar cuidado, no darnos por derrotados. Así que aquí Pablo dice en el versículo 28, cada hombre tres veces, que quiere decir una persona en cada tiempo. Mi experiencia, tomar cuidado de mi experiencia quiere decir que tomar cuidado una persona cada vez. Si usted tiene, que usted ve o tiene una pareja enfrente, usted tiene que tomar cuidado de cada uno por separado. Y entonces, finalmente, amonestándolos y presentándolos, enseñándole. Muchas amonestaciones, tomando cuidado por los jóvenes. Esto es lo que yo aprendí. Es cuando yo era joven, un soltero. Por supuesto, los hermanos, de nuevo y de nuevo, por días y semanas, manejando el carro juntos. Ustedes saben lo que digo. Finalmente, quiero decirles esto. Necesitamos llenarnos con tal amor que tengamos una preocupación genuina por las personas, que los contactemos a los pecadores, a los seguidores, buscadores, que contactemos a los santos con todo amor, con toda carga. Pero nuestra carga nunca será un deber, una obligación. Nunca tome esto como un trabajo, como una obligación. No. Eso es lo que está en su cabeza. Como que le está golpeando la cabeza. No. Puedo decir, y repito esto, algunos puntos prácticos. Usted mismo con dos o tres. Número uno, escriban los nombres. Tiene que usted tener los nombres para que pueda tocarlos en su corazón. Cuando usted piensa en alguien, usted ve que el nombre es una persona, es un rostro. Usted recuerde esa cara. Usted recuerde esa cara. No nomás escribe el nombre. No, escríbelo adentro de usted, en su corazón. Haga espacio en su corazón, hermano y hermana, por las personas. Número dos, ore por la guerra espiritual constantemente que presenta. Estas oraciones deben de ser oídas y contestadas. Número tres, visítelos. Regularmente visítelos para pastorearlos. Visítelos. Lo más que los visite, mejor. Lo mejor. Y número cuatro, en el tiempo que usted los traiga a su casa, a las reuniones de hogar, su grupo de hogar, lo que sea. Y finalmente, establézcalos en la vida de iglesia, sólidamente. Estas son actividades muy generales en las reuniones de hogar, de una manera general los santos. Pero quiero decir esto, para terminar. La manera de aprender estas cosas es por haciéndolas. No hay excusa para las madres, y yo sé que las hay, no van a la escuela para aprender a ser una madre. Y por supuesto que hacen un montón de errores, pero ustedes tienen que tratar con cosas malas si les da un mejor resultado. Pero todas las madres aprenden a ser una madre, y el padre también, lo mismo. Una vez que usted tiene un niño ahí, en las 3 de la mañana, o a la cualquier hora, o toda su programación se cambia. Todo. Tomar cuidado de ese niño. Bienvenidos a la paternidad. Si ustedes quieren estar en un monasterio y ser espirituales, tienen una opción. Pero no encuentro aquí, en la Biblia. Yo encuentro a Pablo, un gran apóstol, con una gran revelación y una visión. Nadie puede derrotarlo. Miren cómo el apóstol Pablo sirvió por todas las personas. Todas las personas. Y aún con lágrimas. 3 años, noche y día, testifica. Si usted no ha derramado nunca lágrimas por otra persona, usted no sabe cómo ser un padre. Va usted a llorar delante del Señor para que sigan adelante. Usted no llora por usted mismo, usted llora porque ellos lo hagan bien. Hermanos y hermanas, espero que esta palabra que he hablado hoy toque el cordón en ustedes. Y esto es el corazón del asunto. No es algo mental, es el corazón es lo que importa. Así que esta mañana les dejo con estas dos cosas, la práctica de 2 o 3. Sus compañeros, sus socios, para ganar a las personas. Y número 2, delante del Señor, nos preocupemos que nuestra visión, nuestro sentir por estas personas que necesitan. Muy bien, yo creo que esto es lo que yo iba a decir. ¿Saben? Jacob, ¿te acuerdas? En Mountain View, mencioné mucho acerca de los 2 y 3. Esto aplica al número de santos. Déjame tratar. Esa es otra cosa que quiero encontrar. Estos 2 o 3 puede aplicarse en cualquier área. En la mañana, levántese y invoque el nombre del Señor dos o tres veces, profundamente. Y después, toque dos o tres versículos para orar, leer. Muy bien, ¿qué le parece? Solamente dos o tres. Y cada día, deténgase dos o tres veces para orar. Un minuto, cinco minutos. En la mañana, tomar café a la hora de la comida. A tomar un café. Parece que tengo dos o tres veces al día delante del Señor. Delante del Señor para orar y contactar al Señor. Para disfrutar su gracia, orándole a Él. Hagamos esto práctico. Y entonces, cada semana, bueno, este es un reto para usted, pequeño reto, lean dos o tres estudios vida. Hemos hecho esto en Irvine por 12 años y hemos empezado en 1995 y casi con un pestañeo ya han pasado dos mensajes a la semana. Con ese, pues cómo no. Yo puedo leer los estudios de vida en un año. No, bueno, trate. Ya, entonces usted, dos o tres a la semana. Esto lo va a llevar a que los digiera. Y si usted le decía al hermano Lee, 500 estudios de vida, usted va a ser un buen cristiano. Si usted no lo ha hecho, tome dos mensajes a la semana. Si usted quiere programarlo, yo le puedo dar un programa y seguimos al hermano Lee en secuencia, liberando esos estudios de vida. Hermanos y hermana, como los santos de edad madura, necesitamos constantemente leer. Si no quiere leer, bueno, ¿qué tal la cumbre? La cumbre de la revelación divina. En dos años, constantemente está en la palabra. Yo digo, cada día, lea dos o tres capítulos antes de que se duerma. Tal vez dos o tres. Oh, ese es. Bueno, trate, no diga. No argumente, diga cada día, hasta que esto se convierta en un hábito. Estoy muy cargado de coldos. Que todos los santos de edad madura sean renovados, que tengan hábitos espirituales nuevos. No necesitamos solamente, necesitamos que estemos listos para edificar buenos hábitos, hábitos que son sostenidos. Hasta que nosotros encontramos con el Señor. No he terminado todavía con los dos o tres. Así es que, cada semana, vaya a dos o tres reuniones. No diga que la reunión de la mesa del Señor es una reunión. No, esa es la meta, la mesa del Señor. No es una reunión. Tiene la reunión de profetizar, la reunión de oración, la reunión de grupo, tiene otra reunión. Dos o tres, ese es el estándar, es saludable. Practiquen eso con dos o tres. Y todavía no he terminado. Todos nosotros, en cualquier tiempo, tenemos tiempo de tener dos o tres bajo nuestro cuidado. Dos o tres personas. O dos o tres nombres por los que ustedes oren. Que estén en su corazón. Esto es mi vida de iglesia de dos o tres. No digan que es muy pequeño. Dos o tres. Edifiquen ese hábito. Y les garantizo que van a ser personas muy saludables. Y también ustedes van a ser aquellos que van a llevar fruto. Bueno, me detengo a ti, ¿ok? Bueno, ¿qué tal si nos ponemos en pie? No se tienen que levantar en un solo pie, solamente levántense y tengan un poquito de oración, un minuto, y luego después nos pueden sentar.